Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ernesto García y esta es la nueva emisión de The Culture Manifest. ¿Sí? Nos estuvimos la semana pasada, ¿podemos explicar? No, realmente no. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es el arte del cine. Tenemos un invitado especial que viene de Los Ángeles a hablarnos un poco de lo que es la industria. Bueno, aquí tenemos a Chris. Bienvenido.
Mucho gusto.
Bueno, de copresentadores este día también tenemos a Pau.
Hola.
Benja.
¿Qué onda?
Y Clau.
¿Qué hola?
Bueno, como ya dijimos, hablaremos un poco de lo que es la cinematografía, el arte del cine. Y pues realmente no se me ocurrió otra persona que invitara a mi querido amigo de la infancia, Chris. ¿Qué pasó?
Porque pongo los comentarios para ver el chisme que hay.
Ahí voy. Jesus. Ahí está.
Pues, mil gracias por la increíble y generosa oportunidad de estar con ustedes. Creo que va a ser algo fregón y divertido.
Ok. Sí, la verdad, esperemos que lo disfrutes mucho porque, pues, sí. ¿Cuánto tiempo llevamos planeando este programa, vato?
Creo que llevamos como unos 6 meses, ¿no?
Siete meses que hemos querido hacer el programa, pero nunca se ha podido. Bueno, ¿quién sabe? Hola. Hace mucho que no te veíamos, hace 2 semanas, literal.
¿Qué vas? Es mi mic.
Pues sí, ¿por qué quisimos hablar de este tema? Porque se me ocurrió hace como 7, 8 meses. Le dije a Chris, él estaba en Los Ángeles, y ahorita que está aquí, pues dije, pues lo invito de una vez, ¿por qué no invitarlo? Pues ya está aquí en Chihuahua, porque sí.
Es la oportunidad, ¿verdad?
Sí, la oportunidad siempre que se abre, hay que aprovecharla. Bueno. Queremos que nos des para empezar un poquito de tu background. ¿Cómo es que empezaste con lo del cine?
Ok, yo soy primero que nada, mi nombre es Christopher Cineman. Soy mitad alemán, mitad mexicano, de un background mixto. Y yo realmente me especializo en lo que es la cinematografía y la colorización. La cinematografía lo que encapsula es lo que es cámara y luz, y yo me enfoco en encontrar los ángulos y los lentes adecuados para una toma, el encuadre, y también ilumino el lugar y los actores para dar una cierta emoción a la escena. Y después, cuando llegamos a postproducción, yo colorizo la imagen para generar una cierta emoción también y agregar acentos. Yo empecé realmente con el cine desde chico, sin realmente saber que me iba a meter a esto. O sea, no fue como que yo iba planeando quiero dedicarme al cine. Simplemente siempre me gustaban las películas. En parte también me hacían bromas porque mi apellido es Cineman. Entonces siempre era que,
el man del cine.
Te gusta el cine, eres el dueño de Cinépolis, ¿sabes?
Ah, Cineman.
Cineman, ándale. Y creo que eso también en parte me influyó, como que me inspiró a hacer eso. Pero realmente desde pequeño yo siempre estuve de cierta manera involucrado con lo que es la cámara. A los 10 años me compré mi propia cámara vendiendo dulces en la escuela. Mi papá y yo la compramos, me ayudó mi papá y yo vendía dulces por unos 6 meses.
Y ¿de cuáles vendías?
Ay, no me acuerdo, eran chicles y
squinkles.
Sí, cosas así, o sea, eran cosas
de chicles. Los DAL, de esos que venían en un empaque azulito con rojo y blanco, ¿ya sabes cuáles?
Las preguntas importantes.
Muy buena.
Es que todo está en el detalle, ¿verdad?
Todo está en el detalle.
Y pues compré mi primera cámara, que era una point and shoot, de esas de turista, y podía grabar video, pero sin audio, entonces era como video de los 20.
Tenías que darle cuerda.
Eran películas sin sonido. Pero eso ya me inspiró. Y ya después empecé a hacer mis propios pequeños videos. Y luego agarré las cámaras de mis papás. Invitaba a mis amigos a hacer pequeños cortometrajes que realmente no iban a ningún lado, porque creo que como no hay industria de cine aquí en Chihuahua y realmente no hay competencia, no hay otra gente que se dedica a esa industria, realmente por más que invitaba yo amigos a filmar, pues no había esa pasión por los demás. Entonces invitaba una que otra vez y luego ya no lo continuaba, pero por mí siempre quedó. Ya a los 12 años fue que tomé un curso de edición y de efectos especiales, y ahí fue realmente que mi pasión explotó. Aprendí lo que es realmente editar, y en base a eso poco a poco me involucraba más y más. Terminé estudiando en Los Ángeles y ahorita estoy aquí con ustedes.
Pues está todo a dar, la neta. Digo, yo más o menos me sabía la historia, pero qué bien que todos los
niños estén en Los Ángeles. ¿En UCLA o...?
Ok, yo estudié en Los Angeles Film School, LA Film School, LAFS. Tomé el curso de Bachelor. El primer año y medio es un curso general Y es el segundo año y medio es especializado, cuando tú escoges a dónde te quieres enfocar, si edición, si producción, cinematografía, dirección, guionismo. A mí me encanta lo que es la cinematografía, todo lo que es con cámaras. Otra cosa que mencionar es, yo creo que algo que realmente me impacta a mí o me fue un ¿cómo se podría decir? Como algo que me dio más dirección o realmente
un parte de aguas,
algo que realmente me hizo darme cuenta que es lo que quería estudiar, fue que independientemente de los demás y de los recursos que tenía, yo siempre me terminaba haciendo cortometrajes. Entonces, a lo que voy es, cuando yo estaba en prepa, literalmente me rompí una pierna para conseguir mi propia cámara DSLR, que es de lente intercambiable. Y luego, como no teníamos equipo, yo no tenía luces ni nada, yo construí todo mi primer equipo. O sea, yo construí mis propias luces con Home Depot, con PVC. Hice mi propio, se llama shoulder rig, o sea, que es una montura para el hombro. Un riel para mover la cámara, un Steadicam. Entonces, nomás lo menciono por mí, sino porque yo creo que cualquiera que esté en una industria que quiere destacar, nomás con que tenga la iniciativa la puede lograr. Mi hermano, que quiere estudiar está estudiando aeroespacial, construyó su propio dron cuando tenía creo que 17, 18 años. Entonces, yo creo que todos ustedes también lo pueden lograr, nomás con que quieran. La oportunidad está ahí.
Pues es un buen aprendizaje, la verdad.
Sí.
Honestamente, gente que nos está escuchando en Spotify y en YouTube, tomen eso en cuenta.
Si quieren, se puede. Exactamente. Pónganse pilas y denle con todo, porque pues ahí está en la actitud. Sí o sí.
También voy a decir que estoy agradecido a mi mamá, porque sí hemos tenido problemas familiares, de que no voy a entrar mucho en detalle, pero que pues mis padres tuvieron divorcio y todo, pero además de todo eso, mi madre, no importa por las circunstancias que tuvimos, mi madre siempre me ha apoyado y siempre dijo, mira, por mí tú estudia lo que quieras, mientras sea lo que te guste y estés apasionado, yo te apoyo. Entonces mi madre siempre ha estado ahí, y yo creo que es algo que hay gente que no tiene sus padres, que no tiene gente en la que puede recaer o que está sola. Hay que ayudar, si tienes un amigo que nadie lo tiene, pues creo que está bien que le eches una mano, porque a veces un empujón puede ser de gran ayuda. Yo tuve a mi mamá y a mis hermanos que siempre me apoyaron. Y pues eso también ha hecho una gran diferencia para mí.
Y pues, la verdad.
No sé, ya con un background, ¿a dónde quieren ir?
Pues...
Primero, ya te graduaste, ¿verdad?
Técnicamente, o sea, sí y no. Ya saben, con todo lo que está sucediendo ahorita en la pandemia en el mundo. Ya terminé mis clases, yo en estudio, pero no he tenido la ceremonia de graduación. Lo bueno es que he tomado, desde que llegué a Los Ángeles, ya estuve tomando experiencia profesional. Los 3 años que he estado estudiando, he estado también tomando proyectos de trabajo, desde comerciales, videos de música, cortometrajes, y he trabajado también largometrajes. Y eso también lo regreso a Chihuahua. Yo creo que la iniciativa sí está ahí. Cualquiera que quiera ser cinematógrafo o dedicarse al cine, se puede en México y se puede en Chihuahua. Ya han habido largometrajes en Chihuahua. A los, creo que 15 años estuve en una película de México que se hizo aquí en Chihuahua, que se llama Zombie Survivor, que no fue un gran éxito, pero es una forma de aprender. Luego también trabajé en otro largometraje que no me acuerdo cómo se llama, 17, 18 años tenía, La Flama Sagrada se llama, La Flama Sagrada, que fue un musical hecho aquí todo en Chihuahua, y también un cortometraje que llegó a Cannes. No sé si conocen, Cannes es uno de los festivales más importantes del mundo. Sí. Y hay un cortometraje que se llama Vuelve a mí, de un excelente director. Lo pueden buscar en Facebook, en Google, está ahí. Vuelve a mí, este cortometraje fue filmado aquí en Chihuahua y llegó hasta Cannes. Entonces las oportunidades sí están, nomás hay que buscarlas y hay que tener iniciativa. ¿Cómo es el mundo del cine en Los Ángeles? ¿Cuál es la diferencia entre México? Ok, mira, yo creo que es una excelente pregunta. Mira, yo creo que no hay diferencia en creatividad. Quiero partir de eso. Lo más importante para un buen proyecto es la gente y la creatividad. Y en eso no hay diferencia. Sino es que a mí me encanta todavía mucho más la gente mexicana. La gente mexicana es súper creativa y súper buena onda, y se sabe llevarse en equipo. Creo que la diferencia tiene que ver con el entrepreneurismo. ¿Cómo se dice en español? Entrepreneurship.
El emprendimiento.
El emprendimiento, exacto. Creo que hay una mentalidad siempre en Estados Unidos de primero cómo sacar dinero y cómo hacer una industria. Y aquí es donde en México muchas veces estamos más enfocados en nomás pasarla padre y disfrutarlo, o hacer un proyecto de arte. pero no ver, no vemos cómo le hace, cómo hacemos industria que sea autosustentable. A lo que voy es, por ejemplo, el dicho mexicano es mi casa es tu casa, todo el mundo lo conocemos, ¿no?
Sí.
Y este es una bellísima frase de que puedes venir a mi casa y te puedes quedar aquí a dormir como si fuera en tu casa. Bueno, hizo Estados Unidos, terminó haciendo una compañía y una industria que es Airbnb, que es como el bed and breakfast. Y este, sí. Y ahora es valioso en millones de dólares, ¿verdad? O sea, sí. Y eso lo podemos haber hecho aquí en México con una mentalidad distinta. Entonces yo creo que realmente es porque mira, eso es desde la parte de la creativa. Después de eso, la verdad es que por parte del gobierno y por parte de gente que tiene dinero, necesitamos más iniciativa de invertir en proyectos de arte, porque este es donde nos quedamos atrás. Este, hay, es muy limitante la cantidad de proyectos que salen de México, son muy pocos. Y este, creo que para la gente es un gran riesgo invertir en México por películas. No le ven cómo sacar dinero. Si nosotros encontramos una forma de dar un regreso, de mostrar que se puede sacar dinero, entonces yo creo que existe la misma oportunidad en México, porque ya han salido muchos cineastas y este desde México que son excelentes. Por una parte, ¿cómo puedo explicarlo? La otra cosa sería las telenovelas. Yo creo que estamos enfocados en el mal medio. La calidad, el problema es que ahorita lo que tiene prioridad son las telenovelas, y yo creo que las telenovelas no se quedan atrás y no demuestran lo que puede ser el potencial del cine mexicano. El cine de oro en México fue en los 40s, durante la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Y yo creo que ahorita el problema es que todos los grandes cineastas se van a Estados Unidos y después, una vez que ya son exitosos, regresan a México. Lo mismo con Cuarón, Iñárritu, con
Del Toro,
exacto. Curiosamente, Michael Zomes, que fue mi profesor, es uno de los productores que descubrió a Guillermo del Toro y se lo trajo para acá y firmaron en Estados Unidos. El caso es que la oportunidad sí está, solo que debe haber gente que invierte en México y se quede en México. Porque la gente ahorita lo que está haciendo es ven talento mexicano y se lo roban, se lo llevan.
Uh-huh.
Porque el talento sí está. Y nomás hay que convertir esto en una industria. Y yo creo que, por ejemplo, también sacar más programas o sea, plataformas como Netflix que sean para contenido mexicano. Porque ahorita todo está enfocado en la telenovela. Sí, yo creo que también si le damos contenido más inteligente a México, la audiencia mexicana, yo digo que la va a absorber. Porque le estamos dando contenido tonto de telenovela, entonces también es lo único que se va a quedar entretenida. Si le damos un contenido más inteligente del que puedan sacar mejor, más provecho, yo creo que con todo el gusto del mundo lo absorben, ¿no?
Sí, y piden más.
Y es que aparte el problema con las telenovelas de ahorita es que están como que muy reanudantes, ¿no? De que viene siendo siempre la misma trama en cuestión a... Ay, es que es la muchacha pobre y el chico que es muy rico y tienen un amor que es prohibido.
José Manuel con 5 apellidos.
Parece telenovela de Wattpad, pero con un chorro de más diálogo.
¿Wattpad? Wattpad.
Perdón, me devolví a 2015. 2012, 2015, pero
chica
ay.
Básica.
No manches. Ay, tú por
Harry Styles. Entonces me miró.
No.
Me miró con los ojos y caminó hacia mí con sus piernas.
Ok.
Solo quiero aclarar que yo nunca leí una de esas cosas.
Es broma. No, pero hasta eso siento que me dan como que mucha impotencia las telenovelas así mexicanas, porque viene siendo siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo de esa diferencia entre... ¿Cómo vendría siendo? ¿Sociedad?
Entre clases sociales,
ándale, perdón, sí, se me fue eso.
Sí.
Y creo, si contamos así telenovelas de México que sí han estado muy buenas, hay nomás como que una que otra. Por ejemplo, Betty la Fea. Te lo juro, esa es de mis favoritas. Como que estuvo diferente, estuvo muy buena. Pero ya en cuestión a las que han estado sacando así últimamente, están así como que muy dentro de lo mismo.
Hay una telenovela viejísima, creo que se llama Marimar, algo así, que creo un amigo encontró que en Rusia por un momento pegó mucho chorro y hasta había doblaje en ruso.
¿What?
Sí, es como, what, ¿por qué está en ruso? No me acuerdo si era doblaje o era subtitulaje en ruso, pero es como que, oh, vaya.
Muy buena.
Y también, o sea, lo que es redundante es mucho el cine actual mexicano. O sea, literal, las películas que salen son todas sobre lo mismo. O sea,
como
comedia.
Y
ajá, o sí, godines, o sea.
Están muy dentro de los. Son los mismos actores, con tramas diferentes,
agregándole comedia.
Pues sí, se me hace así como que no le sacan jugo.
Sí, hablando de eso, yo creo que también está lo que es ver en grande. A mí lo que me gusta, mira, hay muchas cosas en las que estoy en contra de Estados Unidos, o sea, que no estoy de acuerdo, pero unas cosas que, en las que sí estoy de acuerdo es ver en grande. Países como Alemania, y Estados Unidos les encanta ver en grande, o sea, ven las posibilidades, no ven el por qué no. Entonces, lo mismo con cuando es una serie, porque en vez de ser una pequeña serie, ¿por qué no ser una serie? O sea, piensas en grande y luego le encuentras la forma de hacerlo en vez de pensar en chiquito. ¿Cómo podemos hacerlo con, o sea, en
con
chiquito,
el
no?
Más mínimo budget pero, posible.
Exacto, piensa en grande y luego te las arreglas, encuentras la forma. Y a eso voy. Yo creo que México, a veces siento hasta que le tienen miedo competir a Estados Unidos cuando tenemos toda la oportunidad de lograrlo. Y hasta podemos, no se trata de vencer, pero podemos sacar contenido igual o mejor. O sea, los mejores cineastas vienen realmente saliendo de México. O sea, hay una generación de cineastas mexicanos que son los frontrunners, los que van por la delantera. O sea, literal, El Chivo ganó la mejor cinematografía 3 años uno tras otro. O sea, nunca se había hecho, según yo, 3 años ganar el premio de los Oscars a mejor cinematografía. Lo mismo también con Iñárritu y con Del Toro. Han sacado el mejor. Del Toro saca las películas más creativas del mundo. O sea, sí. Mundos que no los ves. ¿Sabes?
No, la belleza de las tomas de Roma. O sea, a mí me encantó las tomas. O sea,
Roma,
la fotografía fue guau.
Roma fue capaz de capturar México en los 70s de una forma que no se había visto, ¿sabes? Uh-huh. Se sentía nostálgico y al mismo tiempo se sentía vivo. Es algo increíble. Y yo creo que es simplemente ver la oportunidad que hay en México y hacerlo en México en vez de dejar que se extraiga a Estados Unidos.
Sí. Y tú, bueno, voy a hacer la pregunta que pusieron ahí. ¿Tú te regresarías a México a revolucionar la industria o te quedarías allá en Estados Unidos?
Ok, esa es una interesante pregunta porque yo estoy en ese proceso, ¿verdad? Como yo soy alemán y mexicano, entonces yo tengo la oportunidad legalmente de trabajar en Estados Unidos, en México y en Alemania. Y ahorita estoy aplicando un proceso que se llama Optional Practical Training, que me permite trabajar en Estados Unidos. Tengo las 3 oportunidades. Para mí, es más trabajar donde el proyecto más creativo me lo pida. Yo no me guío por Estados Unidos, yo no me guío por México, Alemania, yo me guío por el guión, por el proyecto. Si un director tiene un proyecto muy fregón, que me dice, chécate esta historia, la leo, digo, ah, qué fregón es esto. Yo voy y filmo donde sea. Ahorita me llegó una oferta hace unos meses de filmar un largometraje en Nigeria. En África.
Wow.
Y ahorita están en proceso de conseguir los fondos y es un guión que está padre, es una comedia de un grupo de mujeres que se quedan atorados van a un viaje de África y se quedan atorados en África y tienen que adoptar la cultura y es una forma de salir, está padre. A lo que voy es, por mí no es el lugar, yo me guío por el proyecto, pero sí quiero encontrar la forma de hacer trabajos en México que saquen adelante la industria del cine, si es parte de lo que quiero lograr. Y de eso me gustaría mencionar que la oportunidad de haber estudiado en Estados Unidos creo que me ha dado una delantera con el cine, los cineastas de México, porque el problema que yo veo también en la industria de México es que es una élite muy cerrada. Uh-huh. Está muy difícil entrar en el grupo élite del CCC o el CUEC, que son las universidades o escuelas de cine más importantes de México. Está imposible entrar. Son aplicaciones de que aplican más de miles de personas y dejan entrar a 15. 15 y creo que 2 o 3 internacionales. Y lo peor es que son 4 o 5 fases y la gente que entra fue o por una mega palanca o que ya es su quinto intento. Entonces gente que ya hizo 1, 2, 3, 4 aplicaciones y son varias fases. Son de que un examen de cultura general, un examen de un análisis de una película, un examen creativo, luego es una entrevista en inglés con todo. O sea, está cabrón. Y a lo que voy es, está tan difícil el proceso que son muy pocos los que tienen la oportunidad de dedicarse al cine y los pocos que tienen entran muy tarde. O sea, hay gente que entra a los 25, 26, 27, 28 años a empezar a estudiar cine. Yo tengo 23, ya me gradué, ya trabajé en largometrajes, comerciales, videos de música. He hecho un comercial para paneles solares de México. Hice un comercial también para una compañía alemana. Entonces, a lo que me refiero son los tiempos. O sea, yo ya me gradué, ya estoy en proceso de dedicarme a lo que me quiero enfocar en la vida. Con mucha experiencia profesional, tengo 5 años de experiencia profesional al menos, creo. Mientras aquí en México apenas van a empezar, o sea, están aplicando todo el proceso. Hay gente de mi edad tratando de entrar. Entonces, hay una barrera enorme que te está diciendo no, cuando lo que debería hacer es sí, hay que hacerlo. Entonces, lo que sí le doy, lo que sí me gusta es que ya hay más oportunidades. Guadalajara está abriendo, tiene otra universidad que está muy buena, que un primo estudió ya. Pero sí creo que la barrera está cañona. O sea, si los estudiantes no pueden, pues cómo. Pero por otro lado, los recursos ya existen. O sea, si yo puedo hacer luces en Home Depot y ya con las cámaras que filman 4K, con todas las cámaras, hasta con un celular, no hay excusa. Es iniciativa.
Pues, muy buena esa.
Sí.
Todo lo que has dicho aquí es prácticamente como que impulsar a los que quieran estudiar cine. Eso me encanta. O sea, no solo para estudiar cine, porque pues realmente ahorita hablaste de si tú quieres hacer algo, busca todos los medios para hacerlo. Es algo pues muy admirable, la verdad. Muy importante también en la vida. Bueno, tenemos una pregunta de Demshaw. ¿Se dan cuenta de que sacan películas, que cuando sacan películas mexicanas para representarnos exageran todo? Ok.
Por ejemplo, hasta para hablar, porque eso...
Sí, cuando ponen los acentos mexicanos...
Sí, claro que es cierto. Yo creo que en parte es por la ignorancia de americanos. O sea, yo que he vivido ya, a veces con la ignorancia que me he encontrado, que existe en todo el mundo. O sea, mira, sí. Yo creo que el mundo en general es ignorante, me incluyo yo mismo, en que, o sea, vamos, la primera vez que he visto a una persona india llevar un punto rojo en la frente, dices, oye, ¿qué es eso? ¿Qué traes? No es nada malo, es porque no conoces la cultura. Es parte importante de su cultura. Lo que voy es una forma rápida de poder entender en dónde estás, en qué nación estás. Yo digo que mientras no sea con una intención de ofender, yo creo que no hay problema. Porque, mira, por mí no hay problema que sea un estereotipo que comamos tacos. Yo estoy orgulloso de comer tacos. Mi comida favorita, creo, ¿sabes?
Están buenos.
Oye, y si es porque la película es en Spring Break y que van a la playa de México, también Cancún, sí. Cancún, qué fregón está la playa de Cancún, de las mejores playas del mundo. Aunque no sea con una intención de ofender, creo que no está mal, porque es una forma rápida de entender dónde están. Una película solo tiene una hora y media. No tienes tiempo de quedar bien con todo el mundo y de que todo esté perfecto. Y a veces, si no haces el estereotipo, está difícil hasta saber dónde estás. ¿Cómo vas a diferenciar que estás en México o en Chile o en otro país de Argentina? ¿Sabes? Sin usar los estereotipos. Yo digo que es con la intención con la que vas.
Sí, pues me acuerdo mucho de Breaking Bad. Las tomas en Estados Unidos todas brillantes y aquí en México todo amarillo.
Todo amarillo.
Es algo que se me queda muy grabado. Eso es lo que hace más o menos uno que colorea las imágenes, ¿no? O sea, parte de tu trabajo viene siendo darle como que el tono a las escenas y todo,
sí,
eso.
Sí, es algo muy interesante. Ok. Hay dos tipos de procesos. Está el que es el cinematógrafo, que solo se hace la cinematografía y le entregas el trabajo a alguien que colorice después. Entonces, estás a la orden de esa persona, y también hay cinematógrafos que ellos mismos colorizan o que supervisan. Es un proceso. Yo creo que el colorista que es mejor es el que no trata de hacer su propia imagen o obtener el resultado que él quiera. Yo creo que es el que va a tratar de elevar el trabajo del cinematógrafo. Porque cuando el cinematógrafo va e ilumina una escena, o escoge unos lentes que quiere para generar una cierta emoción, un cierto mensaje, y digamos que usa unas luces muy frías, tiene mucho contraste, que se ve muy oscuro de noche y hay unas sombras muy intensas, pues no vas a querer que el colorista cambie todo a algo mucho más cálido, o que eleve o que reduzca el contraste. O sea, entonces, el trabajo del colorista, yo creo que es elevar el trabajo del cinematógrafo y generar énfasis, un énfasis donde te enfoques en lo que el cinematógrafo quería que se enfocara la escena y generar un punto de enfoque del ojo.
Como que se complemente el trabajo del otro, no trabajar.
O sea como aparte. Dices, meterle lo exponencial. O sea,
exactamente.
Como dicen en términos de computadora, overclock it.
Ándale, exactamente. Un buen término.
Mejorarlo, para los que no entiendan.
Por ejemplo, filmé un cortometraje en el desierto y yo ya venía con una cierta intención. Entonces usé unos ciertos lentes y yo sabía el tipo del tipo de día que teníamos, la iluminación que iba en el día. Entonces, y el tipo de cámara que usamos, que tiene un perfil de color. Entonces, realmente cuando lo coloricé tomando en cuenta la forma en que lo filmé. Vienes a ayudar, y yo creo que es algo importante. La diferencia entre muchos cineastas es que hay mucha gente que viene con la intención de yo quiero hacer lo mío, y me ha tocado trabajar con gente así que dicen yo quiero filmarlo de esta forma, me ha tocado con producciones de diseño que dicen yo quiero que sea así, pero el problema es que si no lo haces en la industria o te vas a quedar corto, porque es un trabajo en equipo. Lo más bello del cine es que es un trabajo en equipo. Una película haces entre 10, 20, 15, 50, 100 mil personas, pero es entre todos. Con alguien, pues está el director que está en el, ¿cómo se dice? Uh-huh. En el mando. Uh-huh. O está el, pues es el quien tiene el control del volante, pero pues es un trabajo entre todos. Y con, hay gente que viene con la intención de lo que quieren hacer ellos mismos, pero realmente creo que solo dañan el proyecto en vez de ayudarle. Hacer un proyecto hermoso y bello y de artes, ver cómo todo se vuelve en conjunto con una misma visión.
Pues sí, trabajo en equipo.
¿Pero cuál era tu punto con la colorización?
No, es que como estábamos hablando de los estereotipos y de repente se me vino a la cabeza lo de colorear las imágenes y luego dije, ah, pues es que también en Breaking Bad las escenas que se hacían en Estados Unidos eran más frías.
Ah, claro, claro.
Y las de México eran más cálidas.
Pero sabes, yo creo que es importante porque la gente, esos en la industria del cine, esos memes son abundantes. O sea, uh-huh. Para los que somos de cineastas tenemos un chorro de esos memes de que en Rusia todo es azul. En México todo es naranja, ¿verdad? Pero es también es parte. Si, mira, una cámara expone a blancos, o sea, no balancea a blancos.
Una
disculpa, cámara, una cámara tiene la capacidad de balancear a blancos. Entonces, cualquier cámara que vayas a filmar puede ser que la luz natural que existe en el campo, en el lugar, se balancea a blanco. Pero esa no es la intención del cinematógrafo, porque si todo balanceas a blanco, todo se va a ver neutral. Pero si estás en un lugar que hace mucho calor y es tener la emoción, el sentimiento y es sentir ese calor, entonces ¿qué haces? Le agregas un tinte más cálido, anaranjado, amarillento, o un filtro, o luces que sean más cálidas. Lo mismo con si estás en Rusia y quieres jugar con luz natural, pues lo que haces es que balanceas la cámara más fría para que se vea que estás en la nieve, en el invierno. Es con intención para generar una emoción, un sentimiento.
Sí, de hecho me acuerdo mucho de tu portafolio, o sea, todas las diferentes tomas que tienes, las del desierto se ven definitivamente. Yo, si quieres que lo pase ahorita por el chat,
o lo pongo en la descripción. Al rato lo hacemos.
Y luego para que también lo vean los chavos aquí, porque la verdad es que, honestamente, wow. Son unas super tomas, me encanta. Qué mal. O sea, realmente los colores que pusiste en el desierto son así como que, no sé, se me hacen los más cálidos y más a gusto. O sea, aunque sea un desierto así completamente
vacío.
Están
armónicos, pues.
Sí. Son, y pues si ese es el trabajo que estás haciendo, la verdad es que te felicito, lo estás haciendo muy bien.
Lo aprecio mucho, ¿no? Luego te muestro también el antes y después, porque a veces es muy distinto lo que ves el trabajo final que cómo empieza.
Sí, de hecho creo que una vez me mandaste por WhatsApp, estábamos jugando Warzone y me mandaste y fue así, damn.
Volviendo al tema, me llamó mucho la atención esta pregunta que hizo Sonny Little. ¿Cuál es el mayor obstáculo al que te has enfrentado en tu carrera y cómo lo superaste?
El mayor obstáculo, a ver.
Hasta el momento, porque pues, ya sabemos que vas a enfrentar.
El mayor obstáculo que me he enfrentado en mi carrera y cómo lo superaste. ¿Qué tipo? A ver.
Pues o sea, algo que.
Es una buena pregunta. Sí. Pues mira, yo creo que hay varios tipos de obstáculos. Pues está el primero que nada. Ahorita te digo el mayor. Pero primero está el obstáculo de producción. Cada proyecto es diferente. Es lo que más me gusta en mi trabajo también. Además de que es un trabajo en equipo, es que cada proyecto es diferente. No es un trabajo de 9 a 5, ¿sabes? Un proyecto puede ser un documental en los ríos de Amazonas, puede ser otro un largometraje en China. Luego tienes un cortometraje en un pequeño cuarto. O sea, cada proyecto es diferente. Eso es algo padre. Entonces, con cada nuevo proyecto vienen nuevos obstáculos, porque es diferente si estás filmando abajo del agua. Es diferente si estás filmando con pura luz del sol. Es diferente, estás filmando un estudio, pero tienes que construir un mega rig que estás tratando de hacer que se mueva la casa o algo. Entonces, cada proyecto lleva sus propios obstáculos. Pero yo creo que esos son obstáculos creativos que llegas con una energía de iniciativa y de pasión, que no son problemas de sobrepasarlo, simplemente es cuestión de saber cuál es la mejor solución.
¿Cómo adaptarte?
Exacto. Y eso es parte de ser un cineasta, es como adaptarte. El 90% del tiempo lo que estás tratando de hacer es resolver problemas. Eso siempre, todas las producciones, todos los días es cómo resolver esto, cómo resolver lo otro. Pero como mayor obstáculo yo creo que es, en parte yo creo que es ser más seguro de mí mismo, porque parte de mí yo creo que ha sido tener confianza en mi trabajo y tener confianza en que puedo llegar a algún lado, porque yo siempre que he filmado hasta hoy en día yo nunca me he sentido satisfecho de mi trabajo. Y creo que es parte del obstáculo es aceptarme más a mí yo creo que aceptar y tener confianza en mi trabajo para mejorar. El único trabajo al que he estado realmente orgulloso, que creo que fue un gran avance, es de hecho el del desierto, y tal vez hice el obstáculo más grande porque ese fue un proyecto que filmamos Muchos proyectos filmas con 15, 20, 30 personas y proyectos más grandes de largometraje, cientos de personas. Pero ese proyecto, ese cortometraje, fuimos 3 personas. Fue el actor, su hermano y yo. Un día hubo una cuarta persona que era mi amigo, que era su cámara, pero él es ex militar, es veterano y tiene problemas con las piernas. Entonces el segundo día ya nomás fuimos entre el hermano, el actor y yo. Y ese día fue uno de mis trabajos favoritos, súper creativos, difíciles, pero de los resultados de calidad, como has visto, neto, de mi mejor trabajo. Y además de eso, yo creo que el otro obstáculo sería encontrar las oportunidades, porque sí hay mucha competencia. Una vez leí un consejo, no me acuerdo dónde leí, que me dijeron: si no te han reemplazado en la industria, no lo has hecho. Porque hay tanta competencia en Los Ángeles que si no te has reemplazado es porque sigues compitiendo con la gente de tu preparatoria. Estás haciendo cortometrajes de la preparatoria, estás nomás haciendo cortometrajes con tu amigo. A mí me reemplazó el camarógrafo. Hubo un proyecto de tesis que iba a filmar yo, que yo iba a ser el cinematógrafo, y me reemplazaron por el camarógrafo, no el cinematógrafo, pero el operador de cámara de la película The Dark Knight.
Ah.
Rayos. Y dije, ay, cabrón, pero dije, qué chingón. O sea,
te reemplazó el de The Dark Knight.
El operador de cámara, o sea, no era el cinematógrafo. Pero el operador de cámara también es cinematógrafo, no más que no para esa película, ¿sabes? Uh-huh. Es también gaffer, que se dedica a la luz. Y de hecho me ofrecieron la oportunidad de que fuera mi mentor. De que dije, ah, qué fregón, aprendo. Pero el problema es que ya había reservado esos días. Tenía otro proyecto y era escoger entre los proyectos.
Entonces, qué triste.
Entonces, yo, si no hubiera tenido mis manos atadas con otro proyecto, lo habría tomado como mentor, porque hay mucha gente creativa y a eso voy. Parte de los obstáculos es realmente la competencia y yo creo que a mí me falta muchas veces ser más seguro de mí mismo. Hay gente que dice, qué fregón tu trabajo, pero no me siento satisfecho porque trato de igualarme o llegar a la calidad de Tarantino, de Spielberg, del Chivo, y estoy lejísimos, ni les llego a los pies, estoy lejísimos, pero creo que es la única forma de llegar arriba. Entonces yo creo que es un obstáculo que no he superado, pero mejoras día a día.
Es bueno que no te gusta al principio tu trabajo, porque así tienes esa motivación de ser mejor y de aprender más y de agarrarte de todos lados para pues seguir aprendiendo y pues algún día llegar a eso.
Completamente de acuerdo. O sea, yo creo que está bien estar de que una vez que lo filmas, siempre me llega la pasión. Mientras estoy filmando, si encuentro un buen encuadre o si ilumino a la actriz o al actor de una forma así muy bella, digo, wow, se me emociona el momento. Pero ya después veo mi trabajo y digo, chet, ¿por qué no puedo llegar hasta acá? ¿Por qué no puedo llegar hasta acá? Y tienes toda la razón, creo que eso me motiva a mejorar. O sea, todos los días estoy tratando de ver algo más, cómo puedo mejorar, qué otro lente, qué otra cosa puedo hacer para mejorar mi trabajo. Y eso creo que es importante que alguien tenga si quieres mejorar. Si no tienes ese hambre, esas ganas de mejorar o que no estás satisfecho, creo que no llegas a otro lado.
Porque si tú estás como, ah, pues me quedó bien padre, y ya, pues no ves cómo lo puedes mejorar y te quedas igual. No aprendiste.
Otra cosa creo que es ponte en situaciones incómodas. O sea, cuando fuimos a filmar el desierto, estuve cargando una cámara de no me acuerdo cuántos kilos por 12 horas en el desierto. Y tengo unos videos que nos ves así cargando y estamos sudando y estás en el desierto por 12 horas y no lo estás pensando, lo estás disfrutando. Pero, o sea, y estábamos a 100 grados Fahrenheit, que no sé cuántos son.
Ay, 40 grados centígrados.
45, algo así, está cañón. O sea, nos estamos muriendo de amanecer hasta atardecer. Y luego pues estás filmando, y luego fui a hacer un location scouting, de revisar locación, de que en enero, febrero, en las montañas, en la nieve. Luego filmar un proyecto que fue bajo el agua, filmé un proyecto también que es de... Me gusta ponerme retos, de que filmé un proyecto que es de puro lentes macro, de filmar cosas, de que líquidos en miniatura y en negativo. O sea, no en positivo, en negativo, todos los colores inversos. Entonces... Parte de ponerte en lugares incómodos o lugares en los que no estás fuera de tu zona de confort, te ayuda a mejorar, a tener diferentes experiencias.
Sí, definitivamente.
Ahí sí es puro amor al arte.
Sí. Sí, pues no quedarte satisfecho con las cosas que haces es algo esencial para lo que puedes hacer.
Para todo en general, incluso
sí.
Estoy segura. En lo que estés. Ajá. Sí, sí, o sea, pues es que es como de nunca te sientas satisfecho con lo que hiciste. O sea, siempre lo puedes hacer mejor y siempre hay que aspirar a más.
Muy buen mensaje, la verdad.
Pero ahora que lo pienso, ¿sabes cuál creo que fue mi mayor obstáculo? Tal vez tomar en cuenta mi propio ego. O sea, hacer check a mi propio ego. Porque, o sea, yo llegué con... Cuando llegué a LA Film School, honestamente, yo tenía mucha más experiencia que la gente que también entró. Porque yo ya tenía experiencia trabajando con cámaras. Antes de entrar a la escuela, yo había hecho un comercial de... O sea, para paneles solares y un comercial en Alemania. Ya tenía experiencia y trabajo. Y mucha gente cuando entras a LA Film School y otras universidades entran con cero conocimiento de cine. Que no hay nada de malo, lo padre es la iniciativa, ¿verdad? Pero pues yo más bien venía con la mentalidad de esto es lo que hay que hacer, esto es cómo se tiene que hacer. O sea, diciendo es como, pero no saber tomar en cuenta los sentimientos de las otras personas, cómo llevarme en equipo, cómo decir las cosas de una manera más sutil, me llevó a muchos problemas. O sea, realmente yo creo que lastimé a muchas personas al principio. Y me acuerdo que después del segundo mes nadie quería trabajar conmigo al principio. O sea, porque sí fue muy duro. O sea, yo fui, les decía las cosas como son. No era de que, o sea, no los ofendía directamente, pero decía, es que esto está mal, esto tiene que ser así. Pero hay que tomar en cuenta los sentimientos de las personas. Y me tomó mucho. Entonces mi segundo proyecto, a mí todos los profesores, para todos los proyectos que tuvimos en la escuela, siempre me seleccionaron porque siempre terminé ganando. De principio de los 3 años. Entonces el segundo proyecto grande que tuvimos, que era Production 2, me seleccionaron. Y lo que hice es, antes de empezar a filmar, tuve una reunión con toda la clase, con todo el equipo, y les pedí disculpas a todos en público. Eso fue lo más difícil que me tocó. Les dije, les pido una disculpa por ser mi falta de consideración, por la forma en la que les he faltado el respeto. O sea, realmente fueron como 5 minutos de simplemente de tomar en cuenta cómo yo debo estar, de ser más cuidadoso con mis palabras y cómo lo digo, porque por más que quiera contar una historia, antes viene la gente. Y creo que eso me ha ayudado a fortalecer mis relaciones y ahora he tenido, con eso he logrado formar amistades mucho más grandes con las que sigo trabajando y a incluir más a las personas. Y no se puede justificar solo con el hecho de que es que como yo ya sabía cómo se hacían las cosas, así es como es. O sea, tengo que incluir a la gente que tiene las ganas de aprender. Entonces, eso fue un obstáculo, ¿sabes? Porque creo que es lo más difícil, darte cuenta de tus propios errores y de que y pedir disculpas. Sí.
Pues bajarte del pedestal y decirle a la gente, ¿saben qué? Fue mi error.
Sí, es algo muy difícil. Pues, puedes aplicarlo.
Admitir tus errores.
Casi todos tus aspectos de la vida es algo.
Sí. No, y más que nada en la industria del cine, o sea, porque no, pues si tú eres pintor, puedes tener un gran ego y decir, no quiero hablar con ustedes y sigues pintando, pero no. En el cine, tu reputación es todo. A ti tú una persona dice, oye, esta persona es bien mala onda, esta persona me insultó, esta persona llega tarde, nadie te contrata, nadie. Entonces a mí me cayó, o sea, me di cuenta muy rápido y dije, la verdad, mejor arreglo todo esto porque no fue mi intención, ¿sabes? No era mi intención insultar a nadie. Y me ha ayudado a mejorar mucho. Yo creo que es gracias a eso he hecho unas mejores relaciones de mi vida en Los Ángeles, con amistades de trabajo y de amigos.
Pues, wow. O sea, realmente todas las historias hasta el momento, sí, pues, gente, o si, no sé, a mí me están llegando muchos de esos mensajes de ustedes.
Rompieron a Neto.
Sí, no.
Neto 404 deja de funcionar.
En efecto. Bueno, tenemos otra pregunta. Creo que ya sería la última del programa para no pasarnos tanto de tiempo. En otro momento te podremos volver a invitar para.
Claro, hay que hacer hablando. Una segunda parte.
Sí, definitivamente.
Perdón que hablo mucho.
No, nosotros estamos todos encantados. Sí, o sea, todos así de no.
Sí, ahorita vas a ver a todos. No. Bueno, ya para cerrar con esta pregunta, después de todo este sube y baja de emociones y de pues, la verdad, muy buenas historias, ¿cuál es la emoción más difícil de plasmar?
¿De plasmar en la pantalla?
Sí.
Ay, cabrón.
Viene la pregunta de parte de Sonny Little, nada más para decir su nombre.
¿Cuál es la emoción más difícil de plasmar en la cinematografía?
Y los colores.
Y los colores. Y o los colores.
Ay, cabrón, eso está difícil. Es una excelente pregunta. Es que...
¿Con qué emoción has batallado más? ¿O qué escenario es el más difícil de colorear para ti?
Mira, yo creo que lo más difícil tal vez sería lo que... Es que mira, yo creo que todo puede ser fácil y difícil dependiendo del director. porque realmente muchos es una combinación de trabajo. Es, o sea, incluyes la música, incluyes a los actores, el guión, las palabras, el encuadre, o sea, con todo eso junto. Entonces no es solo por parte tuya, ¿sabes? Y mucho es por parte del director. Pero con lo que yo personalmente me identifico, nomás viéndolo en películas y también con mi propio trabajo, yo creo que es la emoción de alegría y paz. Porque es muy fácil hacer que o sea, lo más fácil es para una actriz llorar, hacerte ver muy dramática o tener miedo y llorar. Pero esos momentos donde ves a un bebé y una madre que realmente esté, o sea, ¿cuántas películas has visto que una hija, una madre recibe al bebé y se siente como que no se siente real, no se siente natural? Desde que ese bebé no es tuyo, ¿sabes? O cosas así. Entonces, a lo que voy es una alegría y una paz. No sé si conozcan al cineasta Terrence Malick. Hay una película que se llama The Tree of Life.
Ándale. Sí, escuchado creo que ella, pero no la he visto.
Y es el cinematógrafo, es Chivo, Lubezki. Hace unas tomas, o sea, la verdad es con el actor Brad Pitt. Y la forma en la que hace lograr sentir la emoción humana y lo íntimo que se siente es algo casi imposible de lograr. O sea, se siente real, se siente como estás viviendo la vida de estas personas. Sí, es algo, yo creo que es algo muy difícil poder conseguir esa alegría natural de que estás en paz o que estás enamorado de verdad, pero que se siente real, que no se sienta como algo nostálgico de una película.
O puro cursilería y romanticismo.
Ándale, exacto. Si ven la película de The Tree of Life, de Terrence Malick, creo que eso lo explica todo. Es una de las películas más importantes que hay en la industria. ¿Algo que ustedes quieran agregar también? ¿Qué onda? Platiquen.
Yo honestamente... Pues
sí, adelante.
Ah, perdón. Yo honestamente pensé de que de las emociones más difíciles... Bueno, para mí lo primero que se me ocurrió... pensé que iba a ser miedo, de hecho, porque es como que a veces algunas escenas están como que demasiado oscuras. O... Bueno, yo pensé que sería como que difícil captarlo por eso más.
Mira, hay muchos trucos en la industria del cine. O sea, la gente usa de que... O sea, hay formas de... Por ejemplo, te pongo una forma de cómo... Mira, hay un Guillermo Arriaga es un director y escritor de cine. Fue parte del trabajo... Él y su trabajo fue Amores Perros. Yo estuve en un curso intensivo con él. Y ha hecho bastantes películas. También Babel con Brad Pitt. Y... O sea, hay muchos trucos para generar miedo. Por ejemplo, creo que fue un cortometraje. No me acuerdo si fue un cortometraje o película de él. Donde hay un niño que lo tiene que... Se cae al pozo. Y supone que tiene que estar llorando en el pozo. ¡Ay, sáqueme de aquí! Pues no lograban hacer que el niño llorara, no se sentía real y que gritara. ¿Sabes qué hizo? Lo metió al sótano, cerró la puerta y apagó la luz y empezó a gritar al niño. ¡Ah, sáqueme de aquí, por favor! O sea, hay muchos trucos. Hay muchos trucos.
Para usar el sentimiento en verdad. Wow, esa no me lo esperaba.
Ay, todo es falso en la industria.
No.
Hasta eso me da mucho miedo de que en la industria del cine, cuando utilizan a niños chiquitos para películas de miedo, pobrecitos, o sea, yo siento que van a terminar bien traumados de grandes. Yo me acuerdo que actué para El Exorcista.
Tienes razón, ayer me llegó ese pensamiento. Estaba viendo una serie que se llama Kingdom, que es una serie en Netflix que es de Corea y es de zombies en la época de los emperadores feudales. Padrísima. Y una escena después de que atacan pues a un pueblo, una niña en el amanecer está caminando por el pueblo. Y estoy pensando, no manches, está una niña de 6, 5, 7 años caminando en un pueblo lleno de cabezas, sangre, todo desgarrado, o sea, cuerpos, brazos. Y yo dije, oye, esta niña se va a quedar traumada también. O sea, me pasa lo mismo por la mente, pero mucho es falso. Yo creo que cuando estás filmando hay un proceso de repetición. Entonces, cámaras, luces, enfocado, ¿sabes? Y luego llega el slate desde que sound, camera, no, y luego dicen take one, take two, y luego set, y luego pues ya sabes, dice el director action, entonces todo ese proceso y lo cut, y luego mueven las luces, el first position. Entonces, tienen todas esas acciones que yo creo que neutralizan eso, haces que no se sienta real. Entonces, el momento real es tan breve, son unos 5 o 10 segundos, la mayoría de las tomas duran 15 segundos, o sea, duran muy poquito. Y que realmente yo creo que por eso que los niños están más que bien saben diferenciar de la realidad.
Bueno, pues eso sí. Pero bueno, yo me imaginé mucho eso, así como de antes de entrar a la toma, niño, recuerda que nada de esto es real, no te preocupes.
Pero también es parte de crear una emoción genuina, ¿no? Supongo, de vez en cuando.
¿Cómo?
crear una emoción genuina, real.
Sí. Estoy completamente de acuerdo. Para muchos niños es más fácil por medio de trucos o para hacer que sientan algo. O sea, los asustas de verdad.
O los actores de método. Los method actors. Ándale. Ellos se meten en su depresión unos minutos para entrar en papel.
Es algo mucho más pesado. Los method actors, ellos toman de experiencias reales y se meten en el personaje. ¿Desde qué edad dijo? ¿Desde qué edad te interesó el cine, ¿verdad?
Sí, eso...
Creo que sí lo tomamos.
Ya lo tomamos sí, más temprano en la grabación. Lo puedes encontrar en vivo, ya en el archivo ahorita más adelante. O incluso en Spotify, que creo que ahorita mismo lo va a subir. Sí.
Bueno, yo tengo una pregunta. A los que les interesa el cine, ¿cuáles consideras a lo mejor tus así que tú digas, estas fueron obras maestras y a quien le interesa el cine, les recomiendo, no tanto como deberías verlas, sino como yo les recomiendo esto.
Mira, número uno, lo padre del cine, lo que hace el cine tan padre y el arte, es que hay para todos. Pues el arte que a mí me gusta, en las películas que a mí me gustan, no te van a gustar a ti o a él o a ella. No a todos les va a gustar el mismo cine. Entonces no puedo yo decirles qué es lo que deben ver. Porque a Tarantino le gustaron ciertas películas y eso es lo que le hizo a él hacer ese tipo de cine. Uh-huh. O sea, lo que voy es, yo creo que simplemente sigue viendo las películas que te gustan y que por eso mismo te inspiras. O sea, que lo que te guste sea tu inspiración para tu propio arte. Fuera de eso, creo que hay muchos recursos para aprender de cine. Yo mismo escucho un podcast que se llama Tim Deakins, que es de uno de mis cineatores favoritos, Roger Deakins, que hizo la película 1917 y Blade Runner, que acaba de ganar. Es un podcast que también se puede escuchar en Spotify. Hay más que suficientes recursos. En YouTube puedes aprender todo lo necesario, lo básico para iluminar. Canales como Film Riot, otro canal, es que hay un chorro de canales muy buenos, pero Film Riot es un buen lugar para empezar, o F-Stoppers. Hay más que recursos en internet, en YouTube, para aprender de cine. Yo creo que no hay excusa. O sea, y no hablo de excusa de que para decir que no. Si te gusta el cine, como cualquier otra cosa, búscalo por tu cuenta y que el arte sea inspirado, que el arte venga de adentro. No hagas algo por fuera. Conozco un artista que es de los mejores bateristas del mundo y es instructor del Musicians Institute en Los Ángeles. Obtuvo una carta de John Lennon de recomendación. O sea, es increíble esta persona.
Wow.
Este tipo es increíble, de los mejores drummers del mundo. Y yo lo entrevisté a él, de hecho, porque me llamó mucha atención su insight, porque es muy bueno en arte, muy bueno en pintura, en actuación. Se sabe, han leído los guiones de Shakespeare más de 2000 veces. O sea, cada guión. O sea, es un cabrón, se lo sabes de memoria. Y he hecho proyectos con él. Lo que voy es, cuando me entrevisté, me dijo: "For me to do something, para mí yo hacer algo que sea de pasión y que me llene, tiene que venir de dentro. Si no viene de dentro, o sea, si no viene de mi corazón, no lo puedo hacer". Y por eso digo, tú inspírate a hacer películas de lo que a ti te gusta y de donde venga tu corazón. No hagas una película porque sea lo que la gente quiera, hazlo por lo que tú quieres ver. Algo, si tú dices, a mí me gustaría ver esta película, haz una película de eso.
Increíble. Muchas gracias.
Y siento que ese consejo como que también aplica a todas las áreas del arte. Si eres pintor, si eres músico, si eres cualquier cosa que sea arte, mientras venga del corazón, eso es lo que va a mover. Pues bueno, no más películas.
Pues es que tu pasión inspira a los demás. O sea, luego se ve cuando algo es auténtico y tú lo sientes.
Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Y la inspiración también, digo, no solo la inspiración, la pasión. Se comparte. Si tú eres una persona que tiene mucha pasión y conoce a alguien con mucha pasión, la compartes a los demás y también se multiplica. Es con la gente que más me gusta trabajar, es porque tiene esa misma intensidad de dedicación.
Bueno, pues
mil gracias por dejarme aquí. Si quieres, nomás te dejo el link para que lo compartas de un portafolio.
Sí, de hecho yo creo que yo lo tengo
en el blog que ponemos los links necesarios. Sí.
Bueno, yes. Mil gracias por tenerme aquí de invitado.
No, muchas gracias.
Muchas
gracias a todos los que estuvieron comentando durante todo el día.
Son muchas personas, de sí.
hecho. Por tus redes sociales.
Pongo mi nombre, es muy fácil encontrarme. Mi nombre es Christopher Cineman, ahorita lo ponen neto. Y mi portafolio, voy a poner un reel que muestra una pequeña parte de mi portafolio de trabajo. Y ahí pueden ver de lo que he hecho. Lástima que muchos de mis trabajos ahorita todavía están en postproducción, están terminándose, pues ya sabes, con el virus se ha retrasado mucho. Pero puedes ver el trabajo que hice en los últimos 3 años, o sea, prácticamente todo mi trabajo del 2019 y para antes.
¿Cómo te encuentran en tus redes sociales?
Me manejo más que nada por Instagram, también tengo Facebook y así, pero en Instagram igual Chris Cineman, o sea, si buscas mi nombre, lo que pasa es que mi apellido casi nadie lo tiene. Entonces, si pones mi apellido, me encuentran.
De todas formas, yo ahorita voy a poner todas las redes para la gente que les interese, va a estar directamente ahí en debajo en la descripción en el video. Así que, pues sí, muchísimas gracias, cerramos con una super reflexión. Y gracias por estar aquí. Esperamos volverte a tener en el programa. Temas muy interesantes y pues nos interesaría saber muchísimas más cosas de las que nos puedas contar. Bueno, ya para cerrar, gente, esto ha sido todo por The Culture Manifest esta noche. Recuerden compartir el programa, darle like, suscribirse, seguirnos en Spotify y claro, seguir a Chris para que vean su trabajo más de cerca. Y
apoyen el talento mexicano
también. Sí, por favor. O sea, de verdad, miren, si tienen una oportunidad, si tienen una idea genial, háganla en México, no se desanimen. Los recursos existen, la gente existe. Ya estoy conociendo también gente en Chihuahua que se dedica al cine y que quiere hacer cine y me preguntan. Y yo les digo, mira, ya van varias personas a las que las he conectado. Mira, esta persona hace cámara, fotografía, esta persona es actriz. Hasta aquí en Chihuahua hay gente, entonces en todos lados. O sea, talento mexicano, hay que hacer proyectos en México.
Sí.
Y bueno, gente, esto es todo por Neto,
Pau,
Benjamín,
Clau,
Christopher.
Sí. No le dijimos eso.
Sí, no, eso me pasó a decirte. Bueno, hasta luego. Bye.
Bye.
Chao. Vete ya.
Muchas gracias a todos los que comentaron. Ay, Dios mío, ¿por qué?